De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos de tener aquí la tarde de COPE una conversación con Oleksandra, una ucraniana que está en su país y que nos ha contado que, claro, estas son unas navidades muy diferentes. Las navidades de un país en guerra. Nos ha contado, por ejemplo, que tradicionalmente su familia pone un gran árbol de Navidad, un árbol vivo, y que ahora, sin embargo, han puesto uno que no está vivo, más pequeño, y que tienen poca gana de celebración. No es para menos. Seguimos estando pendientes de Ucrania, de los ucranianos, pero hay otras guerras como la de Siria. Hablamos mucho en tiempos de la guerra de Siria, y ya no hablamos, pero la guerra no ha terminado. El conflicto, como sabes, estalló en 2011, después de la primavera árabe. Los yihadistas colonizaron rápidamente los movimientos que reclamaban más democracia en Siria. Empezó la guerra y dentro de la guerra hubo una persecución de cristianos. Ya lo he contado en otras ocasiones, y poco después de que empezara la guerra en Siria, yo quise ir a Siria para grabar un documental, pero no me fue posible conseguir un visado, no me dejaron entrar y me quedé en el Líbano. La frontera entre el Líbano y Siria es una frontera muy porosa y muchos sirios por la noche cruzaban esa frontera y se asentaban en el Valle de la Beca, que es un valle del Líbano. En ese Valle de la Beca, en el Líbano, conocí a algunos refugiados de un pueblo que se llama Malula. Malula es un pueblo que está al norte de Damasco, muy cerca de la capital de Siria. Y es un pueblo muy especial, es un pueblo pequeño y es especial porque la mayoría de sus vecinos son cristianos, la mayoría de los sirios son musulmanes, claro. Son cristianos que hablan árabe, pero que además los cristianos de Malula hablan arameo, la misma lengua que hablaba Jesús. El cristianismo llegó a ese pueblo, a Malula, pues en los primeros siglos de nuestra era, al comienzo del cristianismo. Es un pueblo con mucha historia. Bueno, pues en el Valle de la Beca escuché las historias de los refugiados de Malula y me prometí que cuando fuera posible iría a Malula. Y lo conseguí 3 años después. Ya no había yihadistas en ese pueblo, en Malula. Habían vuelto algunas familias y las iglesias estaban quemadas. Una de esas familias con las que hablé era la familia de George y de su mujer Safir, que lo habían pasado muy mal.
Hemos sufrido mucho. Nos echaron del pueblo. Secuestraron a mi marido. Nos atacaron.
Bueno, pues es que a George lo tuvieron secuestrado los yihadistas durante un cierto tiempo por ser precisamente cristiano.
Mi marido iba de camino a la granja y una banda de yihadistas lo secuestró. Le colgaron del techo y le golpearon. Le pegaban por ser cristiano y por apoyar al gobierno de Siria.
Bueno, pues no había vuelto a tener noticia de la familia de George y de Safir. Y ayer me llevé una maravillosa alegría, una maravillosa noticia, porque me llegó una maravillosa noticia porque estuvimos aquí en la tarde de COPE hablando con el que ahora es el párroco de ese pueblo, el padre Taher, que conocía perfectamente su pueblo muy pequeño, Malula, que conocía perfectamente a George y a Safir, y que me contó que estaban bien, que habían tenido un segundo hijo, una hija en este caso.
Regresó a su familia, está trabajando bien.
Esta madre tenía un niño pequeño, yo no sé si la familia está bien, supongo.
Está bien, que, sí. ¿Un niño o una niña? Una niña nueva.
Bueno, pues ya me contaron las novedades de la familia de George y de Safir. Antes de que empezara la guerra, vivían en Malula 6.000 cristianos. Han vuelto bastantes, pero otros no quieren volver porque, bueno, les recuerda lo mal que lo han pasado. Vivir en Malula es vivir en un sitio donde han sufrido mucho.
Hay mucha gente ya que se dieron a no regresar porque tienen mucha memoria mala. Tienen sentimiento que no quieren a regresar.
El padre Taher nos contó que en este momento las familias están pasándolo muy mal porque hay mucha escasez, porque los largos años de guerra y el aislamiento y el embargo pues provocan que prácticamente no haya nada para comer, para dormir, que no haya, digamos, materiales para reconstruir, que el embargo hace que la vida sea muy complicada en Siria. Por eso aquí en COPE estamos colaborando con una campaña organizada por Iglesia, Ayuda a la Iglesia que Sufre, y puedes participar en esa campaña para que gente como Safir y George pues lo pasen un poco menos mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y es muy probable que a esta hora nos estés escuchando desde el coche porque estás viajando ya para la celebración de estas fiestas navideñas. Arranca la operación especial de Navidad, en la que la Dirección General de Tráfico prevé más de 18 millones de desplazamientos por nuestras carreteras desde hoy, 23 de diciembre, y hasta el próximo 8 de enero. Durante la jornada de hoy viernes, las horas a las que se espera mayor acumulación de desplazamientos es precisamente desde ahora, desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche, así que vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos atentos a varios siniestros. Un incidente complica la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Perales de Tajuña. Otro está complicando levemente la M40 en el entorno de Vallecas en dirección a la A4. También dificultades por un incidente en Sevilla en la entrada a la capital hispalense por la AP4 en Las Cabezas de San Juan. Ya en Málaga, en la AP7, en Fuengirola, dirección Málaga capital. También en Toledo, en la A5, en el entorno de Maqueda, sentido Talavera de la Reina. Otro alcance además en la provincia de Toledo, pero en la A4 a su paso por La Guardia, en sentido Córdoba. Ya en Murcia, en la entrada a la capital murciana, por la A30, en el entorno de Molina de Segura. También en Alicante, en la A31, en Ciudad de Asís, sentido Novelda. Y en Tarragona, complicada la AP7, en La Ampolla, dirección Castellón.
Y estas fechas tan especiales llegan a Ucrania cuando la guerra cumple 10 meses. Allí siguen los bombardeos que provocan importantes cortes de suministro. Hace unos minutos hemos escuchado aquí en la tarde a Oleksandra. Ella vive con su marido en Kiev y nos ha explicado que los cortes de electricidad han empeorado en los últimos días. Es una Navidad que Oleksandra afronta con tristeza. Aún así, ha decidido reunirse con los pocos amigos y familiares con los que ha podido mantener el contacto.
Algunos familiares están bajo ocupación, otros están en el frente, o sea, todos están en un periodo de vida muy complicado, y hemos decidido que aún así, aunque no tenemos ninguna ganas, queremos juntarnos y hablar sobre este horrible año y simplemente soñar de cómo será el próximo.
Y acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 50 años de cárcel para el padre que asesinó a sus dos hijos de 3 años y 6 meses en la localidad valenciana de Godella, un crimen que se produjo en marzo de 2019. También ratifica la orden de internamiento en un psiquiátrico para la madre coautora de los hechos. En el juicio quedó probado que ambos estaban convencidos de la existencia de una secta que les perseguía a ellos y a sus hijos. Y en los deportes, los 16avos de final de la Copa del Rey ya tienen horario. Isabel Madrigal.
Abrirán la jornada dos equipos de primera, Español y Celta, se medirán el martes 3 de enero a las 7 en el RCD Stadium. Ese mismo día, pero a las 9, el Real Madrid jugará ante el Cacereño. El miércoles 4, el Atlético de Madrid jugará a las 8 en el Tartiere ante el Oviedo. Y el Fútbol Club Barcelona a las 9 contra el Intercity. Cerrará la jornada de 16avos el Athletic Club el jueves 5 de enero contra el Eldense a las 8. En el conjunto azulgrana no solo están pendientes de ese enfrentamiento copero, también de una posible resolución del TAT sobre la sanción de Lewandowski. Víctor Navarro.
Los servicios jurídicos del Barça están pendientes de si al menos le dan la cautelar al polaco y puede estar contra el Español en el derbi de fin de año. Si no, se perdería los 3 partidos de Liga, pero estaría disponible en Copa contra el Intercity y en la Supercopa de España. La buena noticia para Xavi es la recuperación de Ronald Araujo. Hoy ha completado todo el entrenamiento junto a sus compañeros y la semana que viene recibirá el alta médica. El uruguayo es el único jugador que queda en la enfermería azulgrana.
Y en baloncesto, a las 8:30 de la tarde se enfrentan en la Euroliga Valencia Basket y Barcelona.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan hasta ahora 12 grados y los cielos siguen grises, aunque no hay previsión de lluvia. Lo que ya está previsto es el despliegue de seguridad de la Policía Municipal para estas fiestas. De hecho, hoy, víspera de Nochebuena, habrá 750 agentes en las calles por ser uno de los días de más afluencia de público al centro. En la M30 está cortada ahora mismo la vía de servicio de la calzada exterior lateral en sentido A2. La retención llega hasta Mendezal. Y será la próxima semana cuando empiece a buscar. arrojarse en el vertedero de Toledo a Ángel, el segundo de los dos primos que desaparecieron el pasado día 10 en la calle General Ricardos. Para poder hacer la búsqueda se necesita una maquinaria específica, muy pesada, que la policía no tiene todavía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, viernes 23 de diciembre. Oye, a ver si te suena o te ha pasado esto o te está pasando. Tienes una pequeña empresa y te llama un cliente importante, y te dice, oye, que esa factura que tenías que emitir ahora en diciembre, mejor la pasas en enero, ¿vale? Otro ejemplo, otra llamada, mismos protagonistas. Oye, que la factura de ese trabajo que vas a empezar en enero para nosotros, mejor pásala antes de que acabe el año, ¿de acuerdo? Bueno, en los últimos días del año siempre hay un cambalache de facturas en las empresas que van teniendo una especie de reacción en cadena. ¿Por qué se hace? Y todo eso, todo este cambalache, todos estos cambios, ¿son legales? Si una empresa me pide algo parecido a lo que te acabo de plantear, ¿me puedo negar? Y planteo también otra pregunta importante, ¿me conviene negarme? Fernando Trías de Bes es, bueno, pues economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, explícame tú todo esto porque me parece muy interesante y yo de esto no sé prácticamente nada, así que me interesa muchísimo. En estos días las empresas, como decimos, están calculando cómo les ha ido el año, ¿no? Y sobre todo si cierran con los beneficios previstos. Esto es el punto de partida, ¿no?
Exacto. A ver, normalmente hay un concepto que se llama el año fiscal, ¿vale? El año fiscal es de cara a la fiscalidad, de cara a liquidar el impuesto de sociedades, que es como el impuesto sobre la renta, pero de las empresas, ¿no? Lo que ganan las empresas, uh-huh, tienen que pagar una parte de sus beneficios, se cierra la mayoría de empresas fiscalmente el 31 de diciembre. En realidad hay libertad para escoger otras fechas, pero la inmensa mayoría, para simplificarlo, cierran año el 31 de diciembre, por tanto, todo lo que yo he facturado, ¿no? Hasta el 31 de diciembre es un ingreso y todas las facturas que yo haya recibido y contabilizado hasta 31 de diciembre es un gasto. Ingresos menos gastos me dan beneficio, uh-huh, o me dan pérdida, y eso acaba el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay pues muchas empresas, principalmente, como comentabas en el ejemplo, que era muy, muy singular, y seguro que muchos oyentes nos están escuchando y dicen, ¡buah, esto lo estoy viviendo yo ahora, o lo he vivido, ¿no? O lo conocen! Pues, ¿qué sucede? Muchas de las grandes empresas, empresas globales, multinacionales, sobre todo las más grandes, las que van a generar todo este cambalache que hablaremos en cadena hacia abajo, son las que tienen principalmente objetivos que vienen de su central, ¿no? Pues, bueno, una multinacional me da igual, de sector electrónica, que vende televisores. Y la central, imagínate, pues yo qué sé, está en Corea, ¿vale? Y aquí está la delegación de España, que está en Madrid. Y le han puesto un objetivo. Usted tiene que ganar tantos millones de euros en el año 2022. Entonces, el director general tiene ese objetivo. Y normalmente, toda la organización, si se llega a su objetivo, hay unos sueldos variables por conseguirlo, ¿no? Entonces, tú imagínate, pues, poner algo, por decir una cifra, que les han puesto un objetivo de 4 millones de beneficio. Y empiezan a mirar y dicen, oye tú, que vamos a dar 4.200.000, que nos pasamos. Uh-huh. Que estamos dando más beneficio de lo que hay. Entonces, claro, lo que no pueden decir es parar la venta de televisores.
Pero espera un momento, Fernando. ¿Pero qué pasa? ¿Qué puede pasar si una empresa cierra con más beneficios de los previstos?
Pues pasa varias cosas. La primera cosa que sucede es que, de alguna manera, la empresa gana más, la noticia es buena, ¿no? Ajá, va a pagar, sí, más impuestos, evidentemente va a pagar más, ya, impuestos, ¿no? Pero lo que pasa sobre todo es que si tú estás dando más beneficio de lo que te han pedido, significa, en el ejemplo que yo ponía, si me he pasado 200.000 euros de beneficio, significa que podría avanzar facturas del año que viene por valor de 200.000 euros. Y entonces yo daré los 4 millones que me pedían, quedo como un señor, he cumplido mi objetivo, cobramos todos el bonus, cobramos todos el salario variable, y fíjate que 200.000 de gasto que iba a tener en 2023 ya los he colado este año, y así el año que viene para cuando me pongan un nuevo objetivo, pues fíjate, ya tengo 200.000 de gastos que tenía que tener, ya no los tengo, 200.000 que voy de partida. Además, hay un doble efecto muy interesante. Si tú ganas los 4.200.000, cuando te vayas a Corea a negociar el beneficio del año que viene, te dirán, oiga, cerró usted en 4.200, pues vamos a crecer sobre 4.200 y sobre eso te ponen un objetivo.
Claro.
Si tú, gracias a avanzar facturas, cierras en 4, fíjate, doble efecto. Te ponen el objetivo sobre los 4 y encima tienes 200.000 de gastos que ya los has metido este año. Con lo cual, claro, en la importancia de mover facturas hacia adelante o hacia atrás en los presupuestos de las grandes empresas es tremendo. ¿Y qué sucede? Que como las grandes empresas, en todo lo que se llama el mundo B2B, ¿no? Business to business, son las que necesito de repente, ¿no? Faltan 10 días para acabar el año. Señores, que necesitamos facturas por valor de 200.000 euros de todo tipo de proveedores. Oye, cógete la agencia aquella de publicidad. Oye, la campaña esta que íbamos a hacer en enero, ve pasando ya la factura, que te confirmo el encargo, pero me pasas una factura de momento. Entonces, claro, la agencia aquella dice, bueno, pues paso factura que me aseguro el pedido, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿y todo esto es legal?
Es legal. En realidad no lo es, y sí lo es. A ver, no lo es desde el punto de vista, hay en contabilidad hay una cosa que se llama los principios generales de contabilidad, ¿no?
Sí.
Y hay uno de los principios básicos que dice que todo gasto se contabiliza cuando se devenga. O todo ingreso se contabiliza cuando se devenga. Es decir, la contabilidad, que ha de ser un fiel reflejo de lo que ocurre en la realidad, te dice, oye, cuando se devenga el gasto, cuando usted encarga la campaña, se envía la factura. Si la campaña va a empezar a preparar en enero, no vale contabilizar una factura en diciembre. Pero ¿quién lo sabe? ¿Cómo lo descubres?
Vamos, que estas cosas se hacen. Hombre, con mucha asiduidad, por lo que me estás contando.
Sí, vale. Es verdad que, a ver, cada vez más hay las empresas grandes auditadas, hay cada vez más, hay un área en el mundo de los negocios que hablaremos un día que se llama el compliance, ¿no? Que es, viene una palabra en inglés, que es, oye, todo lo que es la estar conforme a la legalidad, ¿no? Cumplir todos los requisitos. Cada vez ocurre menos, cada vez está más vigilado, las grandes empresas están auditadas y, por tanto, esto se verifica, pero esto está evidentemente a la orden del día. Entonces, ¿es ilegal? No es una trampita. Es decir, una trampa, es decir, oye, muevo esto de aquí a allá, el gasto lo voy a tener igual, y entonces lo que hago es, oye, dejo el resultado del año, pues eso, como pinto el cuadro, como más bonito me queda, para que el cuadro del año que viene me sea más fácil.
Pero
no me voy a poner más
aquí
difícil
hay una cosa importante, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para ese negocio al que le piden que haga esto, ¿no? Porque ahora a lo mejor, ahora mismo, nos estarán escuchando, no sé, 3 o 4 CEOs de grandes empresas, o no. Pero seguro que nos está escuchando mucha gente que tiene una pequeña empresa, una pyme, incluso que es autónomo, ¿no? Y es al que le piden a veces hacer esto, ¿no? Claro, ¿te puedes negar, no te puedes negar, debes negarte, o depende del caso, depende del cliente? Es decir, ¿cómo afecta, digamos, también a quien le piden hacer eso?
Bueno, como no es una gran ilegalidad, es una trampita a favor, como quien dice, ¿no? Claro, el que le pide la factura, a él le perjudica, porque dice, a ver, me cachis, yo ahora tengo que hacer yo una factura aquí, pues imagínate, de 30.000 euros, ahora con fecha de diciembre, y a mí sí que me va a tocar pagar impuestos a sociedades de esto. Esto lo que me voy a tener que poner yo en impuestos a sociedades de este año. Entonces, tú podrías decir que no. Decir, oye, mira, esto es un trabajo del año que viene y esto que me estás pidiendo yo no lo puedo hacer.
A mí no me viene bien, además, claro.
Claro, no me viene bien y yo prefiero no hacerlo. Entonces, bueno, este cliente te dirá, bueno, no hay ningún problema. Qué pena, porque la campaña esta la quería hacer contigo, que es una agencia que me gusta mucho, pero bueno, ya me buscaré otra agencia que la campaña igual no será tan bonita, pero me envía la factura ahora, ¿no? Entonces, directamente has perdido el encargo y a lo mejor has perdido el cliente, ¿no? Entonces, es muy difícil negarse. Poder, puedes, pero no te conviene o tienes que tener argumentos muy, muy sólidos para poder hacerlo.
Entonces, Fernando, a ver, consejos para la gente a la que le esté pasando esto ahora mismo.
Pues pocos consejos puedo dar. Hombre, si realmente no quieres, siempre pues tú también pones una excusa. Oye, mira, es que me van a hacer una auditoría. Oye, mira, es que justo vamos a pedir unos créditos y el banco nos ha pedido pues que quieren ver todas nuestras cuentas y nos tienen que renovar justo esto, un año de renovación de pólizas. No me hagas hacer estas cosas porque el banco esto no le gusta. Hombre, puedes poner alguna excusa interna también, ¿no? Oye, en los contratos que yo tengo de compras con tu empresa, esto realidad si lo hago puedo tener un problema. Hombre, puedes poner alguna excusa, pero la realidad es que al final la decisión es una decisión comercial. Fíjate, no es una decisión financiera o legal, uh-huh. Es una decisión comercial. Al final prima más el mantener el negocio. O sea, al final el David ante Goliat, ¿no? Es decir, que el grande es el que marca la pauta y si no quieres tú, habrá otro dispuesto. Ah, con lo cual, bueno, pocos consejos realmente puedo dar. Al final la decisión es entras o no entras, y poco más hay realmente, Pilar.
Bueno, pues esto es el baile de facturas que normalmente se produce a final de año. Es que a final de año pasan muchas cosas en la economía más que en casi ningún otro sitio, ¿no? Aparte de gastarnos toda la pasta bien gastada, por otro lado, sobre todo si es en cenas familiares, ¿verdad? Y en comidas, que yo creo que es una de las cosas mejores para gastar el dinero. Por cierto, los economistas como tú, Fernando, ¿cómo celebran la Nochebuena y la Navidad? ¿Con qué cena? ¿Qué no puede faltar en tu cena?
A ver, en mi cena de Nochebuena, a mí me gusta mucho el marisco.
Sí.
Muchísimo. Y a mí me gusta Nochebuena pica pica, porque es la primera noche. Entonces, como te ves el gran atracón, lo que viene después, aparte aquí en Cataluña celebramos San Esteban, de Barcelona, que es el día 26.
Son tres días seguidos de comilonas.
Claro, y aparte en San Esteban pues se hacen canelones, sí, que llena mucho, entonces son tres días seguidos. Entonces el primer día intento que sea un poco de pica pica de marisco, pues yo qué sé, pues unas bocas o cangrejos, unas gambas a la plancha, sí, un poquito de salmón y pica pica, y intentar no cargar mucho el estómago. Navidad de aquí es muy típico, se hace una sopa, llamamos la sopa de cardolla, que es con pasta de galets y con pelotas de carne.
Muy buena.
Muy buena, y ponemos ahí dentro de la sopa, metemos de todo, y luego normalmente pues de segundo se toma pavo o pollo, según la familia, cualquier carne así asada con piñones y con otros acompañamientos. Y nada,
luego San Esteban.
Y San Esteban, los canelones. Eso es.
Tengo yo unos canelones congelados que me ha hecho mi amiga Clara, que es de San Boy, y no los he comido todavía. Me dice, te los voy a hacer ya porque no estaremos juntos en el día 26, y ahí los tengo. Mira, para comérmelos también el día 26, para acompañaros también en vuestra tradición. Fernando, feliz Navidad.
Feliz Navidad, y nos vemos pasado a la Navidad.
Venga, un abrazo enorme.
Hasta pronto.
Es momento de pasar por línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si hay algo que tenemos claro es que son tiempos de inflación. Estamos viviendo tiempos con los precios altos. Pero precisamente por eso, Línea Directa quiere ayudarte, y además lo hace con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Desde que termine el programa de hoy quiero escuchar el "pero mira cómo beben los peces en el río", si no os importa ya.
Y algún otro también tradicional, hombre.
Bueno, sí.
El tamborilero.
Tamborilero.
Claro.
¿Qué más? ¿Qué más queréis escuchar? No.
¿Cuál has dicho? Pero mira cómo beben los peces en el agua.
En el río.
Sí.
Como que en el agua.
Bueno, queremos el buñatico tradicional, que ya estamos terminando de preparar la cena de mañana, la cena de Nochebuena, y es lo que estamos escuchando que nos contáis, ¿no?
Claro,
ya tenemos los gambones a la plancha.
Los gambones es un clásico entre la gente. ¿Qué más?
¿Qué más están contando? ¿Qué están preparando?
Pues que no puede faltar el jamón.
¡Hombre, el jamón!
Hola, gente. Pues nosotros en Nochebuena comemos en casa de mis padres, y lo que no puede faltar nunca es el jamón. Y la verdad es que nosotros en Nochebuena no hacemos ninguna cosa especial, sino que simplemente pues preparamos jamón, ibéricos, queso, gambas, langostinos. No, y lo que sí que hacemos caliente pues son unas almejas y unos jamones a la plancha. Pero lo demás es todo eso, aperitivos y muy ricos, Feliz Navidad, gente, pues gente.
Bueno, besito. Claro, aperitivo, sí, sí.
Pica,
sí,
pica, sí, como sí, decía Trias de también, de marisco, pero pica, pica.
Pica, pica, de jamón, queso, por supuesto, sí, el queso no,
hombre,
puede faltar.
El queso, cuidado con el queso. Mira, luego hablaré con Marta Ruiz. Es uno de los productos que más está fluctuando últimamente de precio por el problema de la escasez de leche. De verdad, es que esto es una locura todo.
Bueno, pero también, además de comer aperitivos o cenar aperitivos, habrá quien se siente, ¿no, Rosa, a la mesa y quien no? Haga un primero, un segundo, como Dios
pues
manda.
Pues fíjate, hay movida. En casa de Carlos la cosa está ahí complicada.
A ver.
Buenas tardes, gente. Navidad lo paso con mi madre, mi tía y mi primo. Y bueno, mi madre y mi tía son excelentes cocineras y nos hacen unos menús maravillosos. Menús largos y anchísimos, con lo cual es un despiporre la comida y la cena de cada día. Un lujo auténtico. Y mi primo y yo este año hemos dicho, este año huevos fritos. Claro, mi madre y mi tía se han enfadado. Me he traído yo patata gallega de Coristanco, buenísima. Unos huevos caseros de Corral, de Aldea Gallega. Un choricito de la provincia de León, que es una maravilla. Unos buenos pimientos rojos embotados.
Todo esto está en el huevo frito.
Eso sí, nosotros tenemos que hacer mi primo y yo. Y nos vamos a hacer una cena espectacular. Un abrazo y feliz Navidad, gente.
Vamos, esto no es un huevo frito. Esto es...
No, son huevos fritos con patata.
Acompañado,
no con cualquier patata. No, patata gallega
yo le sugiero
con...
familia que
y unos chorizos
cuatro
de León.
Cosas y de calidad
yo le sugiero a esta familia que deje los huevos para el desayuno y así la madre y
nos
la tía
enfada,
nos enfadan,
tía.
¿Eh?
Sí, los pobres han dicho, ¿queréis eso? Pues lo hacéis vosotros.
Hombre,
y van
eso,
a tener que cocinar
sí,
ellos.
Pero encima es que se van a molestar porque a lo mejor llevan
horas cocinando. Mira, la cena y la comida, lo que haya preparado la madre y la tía, y los huevos para el desayuno. Esta.
Con la patata, con el chorizo,
no, hombre,
con los pimientos.
Un desayuno fuerte como los que le gustan a Pilar.
Sí, sí, y a Fernando.
Cisneros es muy de huevo frito por la mañana.
Pues sí.
Pues
sí.
Claro,
y Fernando eso. También, lo que pasa es que últimamente ya no se los come.
Ya, sí.
¿No?
Claro, no, ya no. No
tienes una dieta muy restrictiva, ¿eh?
Muy restringida.
Mira, una tortilla de queso me he comido yo esta mañana. O sea, he desayunado.
No,
mañana,
si yo a Cisneros la conozco ya en su desayuno, ya son muchos años viajando.
El día es muy largo.
Y por eso digo que esta familia, que se coma los huevos por la mañana como Cisneros, como Pilar,
claro,
y ya está. Y luego verás tú cómo el otro le cabe. Y si no le cabe, pues un paseo higiénico, no mucha distancia y no un paso muy apretado, que va haciendo hueco eso.
Ya, bueno, así
el paseo es importante.
Todos
paseo,
contentos.
Sí, sí, el paseo baja.
Buena marcha, ¿eh?
Sí, sí, el paseo baja, refresca.
Bueno, hay mucha gente que nos escucha ahí en el coche y algunos van bien cargados.
Buenas tardes, gente. Pues yo en el coche con mi familia de viaje de Galicia a Santander y ya llevamos la cena de mañana. Un lacón de 7 kilos que ya lo llevamos asado para mañana. Costó 30 euros. Llevamos también 2 kilos de langostinos, 20 euros. Llevamos 2 pulpos que los compramos frescos a 10 kilos y los llevamos congelados. Llevamos también 1 kilo de percebes a 32 euros.
¿Qué
y
dices?
También llevamos unas nécoras a 15 euros, 6 nécoras, que era casi un kilo.
No.
Venga,
no.
Ya llevamos todo listo para mañana.
El percebe son 100 gramos,
No me creo que yo he preguntado por el precio.
Y el lacón que ha dicho, 30 euros, ha dicho el lacón.
Es un lacón de 7 kilos.
7 kilos.
Ya. ¿Y cuánto
ha dicho? Sabe comprar.
Vamos a ver.
Lleva,
no, ya está la gallega también contándome la película. Por
que allí los precios son la cara.
Es que los gallegos siempre... Cuidado, con cariño, que
barato,
a mí me encanta
sí,
Galicia. Pero siempre presumen de lo barato que está todo allí. No tanto.
Bueno, pues este hombre ha comprado muy barato.
De todas maneras, me llama la
que
atención.
Que nos diga dónde.
Que venga a mi casa directamente, que cambie la ruta.
La precisión con la que recuerda la compra que ha hecho, ¿eh? Porque
les encanta contarte estas cosas, que lo sé yo.
Claro, tienen la satisfacción de los 7 kilos, que se le ha llenado la boca con los 7 kilos. Pero también había satisfacción, que la he visto yo, la he oído, en el precio que ha obtenido, ¿eh? Y esto me ha costado 30 euros. Eso también lo hacen mucho los...
Tú no tienes mucha relación con gallegos, ¿verdad? Es que esto te lo cuentan siempre.
Siempre. Eso lo hacen mucho los estados.
¿Y cuánto dices que has pagado por la merluza? ¿Y cuánto dices que has pagado por los percebes? ¡Buah!
Eso
¿pero
también
cómo
lo hacen,
pagas eso, hombre?
Eso sabes que lo hacen también solo los estadounidenses. Mira, yo llevo este jersey que me ha costado $100, y tal igual siempre... Y también los argentinos también dicen.
Pero si está muy bien, es información que nos da lo
mismo. No, para que tú digas, entonces todo el día hablando de precios. No, sí, claro. Y dices, pues me voy a hacer la compra donde la ha hecho este señor.
Venga,
y vuelvo y aún así me sale a cuenta aunque gaste.
Pues posiblemente sí, porque si
vamos por eso, traemos los percebes, los revendemos y hacemos el mercado negro del percebe.
Que no en todos sitios te cuesta lo mismo.
La cocina no me gusta que huele a gambón. Y el coche que te huele al percebe, ¿qué?
A mí no me importa el olor a percebe.
tú no te importa, no, todo el año el coche oliendo percebido.
Yo asado no lo sé hacer, pero el acón con grelos me queda muy bueno, que lo traiga para acá, que yo lo hago.
Bueno, pues nada.
Que se pase por la radio antes de llegar a Santander. Le vamos a vaciar el capó.
No hace falta que los oyentes, cuando dejen el mensaje, nos cuenten cuánto le ha costado todo.
Pero si quieren decirlo, que lo
digan. Porque eso, cuando hay sitios que te invitan a cenar y te dicen, pues mira, lo que te estás comiendo te ha costado. Pero hombre, chiquillo, eso no se hace, hombre. Un poco más de elegancia, de...
No, si él lo dice para darnos envidia.
A mí me claro. A ti te parece muy bien. O sea, que te inviten a cenar y te pongan sopa de tortuga y dicen, mira, la tortuga la ha comprado en no sé dónde, hombre, y me ha costado tal, con lo cual te estás comiendo en este momento 20 euros en sopa de tortuga.
Bueno, pues a lo mejor si lo saboreo más. Como dices, eso te cuesta 20 pavos.
A mí eso me parece una ordinariedad. Disfruto de la tortuga y ya está.
Claro.
Bueno, ¿cómo va a ser tu cena de Nochebuena y la comida de Navidad? ¿Qué productos no pueden faltar nunca en tu familia para esa cena o esa comida? Queremos que nos lo cuentes en el 607-1506-02. Sí, llega la Nochebuena y la Navidad. Mira, hemos hablado además a lo largo del programa de la Navidad en lugares donde, bueno, pues a lo mejor no solo están hablando de esa comida o esa cena. Hemos hablado de Siria, de Ucrania. También vamos a hablar de la Navidad en Belén y en Jerusalén.
Vamos, nos vamos a ir a Tierra Santa. Hay una minoría cristiana en Belén y en Jerusalén, una minoría muy minoría, pero bueno, es una celebración que se hace con mucho mimo, con mucho cuidado y muy emocionante, en la que además suelen participar los musulmanes. A ver qué nos cuentan ahora de cómo están preparando la Nochebuena y la Navidad en Belén y en Jerusalén.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Navidad. Tiempo de familia. De reencuentros. De ilusión. De esperanza. Tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad. Y en Año Nuevo, el Ángelus de la Jornada Mundial de la Paz.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, familia, que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas Navidades, pues, podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga, que a vuestra madre y a mí nos hace mucha ilusión.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en el centenario de Ava Gardner, La Condesa Descalza. El viernes por la noche, en 13.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos, pastorcillo, vamos a ver.
Mañana es Nochebuena, nos vamos hasta Tierra Santa para ver cómo están los cristianos, que son muy poquitos, en Israel y en Palestina, celebrando esta víspera ya de Nochebuena y cómo van a ser las celebraciones en los próximos días. En Belén, la Basílica de Belén, que tiene un convento franciscano, está Orlando, que está estudiando para ser franciscano, para ser fraile. Orlando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer poder hablar con ustedes.
Y en Jerusalén está Juan Antonio Ruiz, don Juan Antonio Ruiz, que es director del Instituto Español Bíblico Arqueológico. Don Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Don Juan Antonio, después de 2 años de COVID, 2 años muy difíciles, no sé si en Tierra Santa han recuperado la normalidad, si ya llegan los peregrinos, si están viendo ustedes pues mucha afluencia de peregrinos estos días.
Sí, yo creo que todo ha cambiado a nivel mundial. La situación se está normalizando y aquí en Tierra Santa. Y los peregrinos están llegando ya, muchos grupos que vienen durante estos días y especialmente en Navidad. Ahora se concentran en Belén para celebrar la Navidad durante estos días.
Orlando, no sé si es la primera vez que pasas la Navidad en Belén y qué supone para ti personalmente estar ahí, a unos metros, es que estás a unos metros de la gruta donde nació Jesús. ¿Qué supone para ti?
Sí, es mi primera vez y la verdad es una experiencia maravillosa, es una gracia, es un privilegio total que me regala Dios de poder estar aquí y sobre todo poder vivir la Navidad aquí junto con los cristianos locales y los peregrinos que vienen y además todo lo que ha sido el proceso del Adviento, que también ha sido muy lindo aquí en Belén.
Orlando, ¿cómo se celebra la Nochebuena, cómo se celebra la Navidad ahí en Belén? En Belén los cristianos ya son una minoría, lo que pasa que yo creo recordar que la población musulmana se suma también a las celebraciones, ¿no?
Sí, bueno, por ahora, el día de mañana hay como dos puntos básicos de movimiento, ¿no?, de celebración. Aquí en la Basílica de la Natividad, que es la celebración oficial, obviamente, aquí en la Basílica se celebra la misa de Nochebuena, que la preside el Patriarca Latino de Jerusalén, junto con el clero patriarcal y los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa, a la cual asisten las autoridades locales, diplomáticos y algunos peregrinos y cristianos locales, que bueno, es la gran misa central, la que vemos por televisión, que se transmite a todas partes del mundo, y que culmina con la procesión del patriarca con la imagen del niño Jesús que se coloca dentro del pesebre.
Don Juan Antonio, estas celebraciones de Navidad coinciden políticamente con un nuevo gobierno donde hay mucha presencia de ultraortodoxos. ¿Hay temor en las comunidades cristianas por lo que puede suponer para las comunidades cristianas, para los que viven en Jerusalén o por los que viven fuera de Israel, en Palestina?
Mire, yo lo que he visto es mucha normalidad. Veo un ambiente en este momento calmado.
Ajá.
Los cristianos, como dice usted, es una minoría, pero tienen su espacio y están celebrando, preparando estos días la celebración de la Navidad. Aquí en Jerusalén, pues hay un barrio cristiano en la Ciudad Vieja.
Ajá.
Y bueno, pues se han preparado un mercado navideño, ambiente navideño. Bueno, se respira tranquilidad, ¿eh?
Sí. Don Juan Antonio, vamos a ver. La celebración, central de estos días, como nos contaba Orlando, es en la Basílica de la Natividad. Yo no sé si hay en el Santo Sepulcro algún tipo de celebración especial o si muchos cristianos que viven en Jerusalén viajan hasta Belén, pueden atravesar el checkpoint. ¿En Jerusalén cómo son estos días?
Sí, en Jerusalén están llegando los peregrinos, los franciscanos que custodian los santos lugares continúan con su liturgia normal, pues la liturgia de estos días, los peregrinos participan también en esta liturgia, pero ciertamente los días 24 y 25 tienen una atención especial Belén y el campo de los pastores. Ajá. De Saúl, que está a unos kilómetros, una aldea que está a unos kilómetros de Belén y que recuerda el anuncio del ángel a los pastores en la noche de la Navidad.
Que son los dos pueblos, además, tradicionalmente cristianos de la zona de Cisjordania, ¿no? Betzaur y Belén.
Sí, sí, sí. En Betzaur hay una mayoría católica, cristianos palestinos, católicos. Y bueno, pues tiene una resonancia especial, sobre todo la noche del 24 al 25, o sea, la noche de mañana, pues está lleno de peregrinos, se celebra la Eucaristía en las distintas grutas que hay, se cantan villancicos en distintas lenguas. Bueno, se crea un ambiente muy muy universal y la verdad muy festivo también, ¿no?, cantando la alegría de la Navidad.
No sé si nos puede contar para usted qué significa personalmente estar ahí en Navidad, o sea, estar en Tierra Santa.
Bueno, pues para mí celebrar la Navidad aquí en Tierra Santa es estar en la cuna de la fe. Y es estar en un lugar especial como es Belén, donde hace más de 2000 años ocurrió este gran misterio de nuestra fe, que es que Dios se hizo hombre y se hizo uno de nosotros, ¿no? Y eso es sobrecogedor. Por lo tanto, tiene un significado muy, muy, muy especial.
Sí, don Juan Antonio, a los que todavía no han viajado, no han peregrinado a Tierra Santa, ¿qué motivos les da usted para ir por allí?
Desde luego que les animo, ¿no?, a poder llegar hasta aquí, poder visitar los santos lugares, los lugares por donde nació, vivió, desarrolló el ministerio apostólico, Jesús, murió y resucitó, y es una experiencia única de fe. Por lo tanto,
merece la pena.
Es un viaje muy recomendable, una peregrinación, porque esto no es un viaje,
ya,
sino una peregrinación en un sentido muy vivencial,
ya,
desde el punto de vista de la fe.
Y hay que recordar que además no hay ningún problema de seguridad, vamos, es un viaje o una peregrinación muy tranquila. El viaje es corto y vamos, muchas veces tenemos la imagen de que Jerusalén o Belén es una zona del mundo pues muy problemática. Y cuando uno está allí, pues se da cuenta de que muchas veces se magnifican, ¿no?, los problemas. Don Juan Antonio, gracias por estar con nosotros en estas horas, víspera ya.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Les deseo una feliz Navidad.
Igualmente. Orlando, gracias también tú por estar con nosotros y nos das mucha envidia, ¿eh? Nos das mucha envidia de estar estudiando en la Basílica de la Natividad. Feliz Navidad, Orlando.
Bueno, es que es 23 de diciembre, víspera de la Nochebuena. Aquí estamos en este invierno, por cierto, que empezó oficialmente hace dos días, pero en el que realmente frío aquí en España, pues no está haciendo, al contrario, ¿eh? Se esperan temperaturas más cálidas de lo normal para estos próximos días. Pero la otra cara de la moneda está en Estados Unidos, ahora mismo en alerta por bajas temperaturas. Ha empezado una tormenta peligrosa y amenazante, así es como la ha definido su presidente, Joe Biden, que alerta a la población. Alrededor de 200 millones de personas, esto es el 60% de la población de Estados Unidos, están en zonas en las que se están produciendo o van a producir fuertes tormentas invernales. Por el momento hay ya más de 3.400 vuelos cancelados y cientos de miles de personas sin luz. Ojo a las temperaturas, porque esto es de no creérselo, de verdad. Es que no me lo puedo ni imaginar, son alucinantes. En el norte de Idaho se han alcanzado temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. O sea, que es una barbaridad. 36 bajo cero en Chicago, 35 bajo cero en Minneapolis, 29 bajo cero en Denver. Es que, como digo, es inimaginable, ¿no? Pero es que hasta en Florida estarán en torno a los 0 grados, ¿no? Que es un estado que tiene siempre, en su buen tiempo, uno de los atractivos específicos y además turísticos. Mira, allí vive Gerard, es barcelonés, tiene una escuela de tenis, se fue a vivir a Estados Unidos para dedicarse profesionalmente a su gran pasión, que es este deporte. Y en los años que lleva viviendo en Lakeland, pues han sido contadas las veces que ha llegado a vivir temperaturas parecidas.
En los 15 años que llevo viviendo en Florida, puede ser que este sea el tercer año que bien recuerde con las temperaturas así tan bajas. Un año que también se pusieron por debajo de los 0 grados y nevó levemente. Otro año con las temperaturas muy parecidas a las que vamos a tener estos próximos 3 años.
¿Y os han dado algún tipo de recomendación a vosotros, Gerard?
No tenemos ningún tipo de prevención especial para las olas de frío. Sí que las tenemos para los huracanes. Para las olas de frío, como no vienen con nevadas fuertes, realmente si nieva va a ser muy levemente. Lo único que recomiendan es para gente más propensa a enfermarse, gente mayor y jovencitos, que se queden en sus casas, que compren los productos necesarios para pasar la ola de frío y nada más aparte de eso.
Bueno, frío hasta en Florida, ¿no? Increíble. Jorge Alcina es catedrático y profesor de climatología en la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué es esto que está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué esta ola de frío, bueno, única en su generación? Así es como la llaman.
Bueno, sí, es verdad que siempre que rastreamos antecedentes encontraríamos, ¿no? Pero es verdad que es una borrasca muy intensa. Se ha formado porque se ha colado el aire directamente desde el Polo Norte, lo que llamamos la masa de aire ártica. Se ha colado hacia los Estados Unidos, bajando, atravesando Canadá y llegando a esos estados centrales, primero con esas temperaturas tan bajísimas que tú has comentado, y ahora desplazándose hacia el lado atlántico, ¿no? Hacia la costa atlántica. que bueno, es lo preocupante porque es donde se concentra la mayor parte de ciudades pobladas, todas las actividades vinculadas con la movilidad, aeropuertos, etcétera, que se van a ver afectadas, ¿no? Porque es lo que llamamos una borrasca explosiva, un ciclón, una bomba meteorológica, como se le llama ahora también, que genera viento muy fuerte y en este caso acompañado de agua, pero sobre todo de nieve, ¿no? Es un temporal, un pequeño, podríamos decir un pequeño huracán de nieve, ¿no? Es lo que están teniendo en Estados Unidos, van a seguir teniendo los próximos días.
Pero vamos a ver, yo entiendo que ahí están más preparados para estas cosas que aquí, pero una temperatura que pueda alcanzar los 50 bajo cero, eso significa que como no vayas muy preparado no puedes poner un pie en la calle, porque es que es poner un pie en la calle y quedarte congelado, morirte, ¿o qué?
Sí, de hecho, el servicio meteorológico ya ha dado todas las alertas, ¿no? De lo que llaman los blizzard, que son ese tipo de tormentas de frío, agua, nieve, viento racheado. Bueno, señalando que la gente evite salir de sus casas y bueno, pues no se desplace, por supuesto, si no es absolutamente necesario, y de hecho, pues no permitirá los desplazamientos seguramente, porque allí el ejército sale a la calle a controlar la situación enseguida, ¿no? Cuando se da una alerta máxima de cualquier evento meteorológico extremo. En este caso es lo que llamamos estas tormentas de blizzard, y como digo, ya se han lanzado las alertas y bueno, pues les esperan un par de días más, tanto la jornada de hoy, la de mañana sábado y domingo, un poquito complicadas. Como digo, la borrasca se va desplazando por la zona de los Grandes Lagos hacia la costa atlántica, y conforme vaya barriendo esos estados, pues generarán los efectos que, bueno, seguramente nos van a llegar muchas imágenes
estos días. Bueno, y con respecto a lo que vamos a tener aquí, ¿no? De cara a este fin de semana de Nochebuena y Navidad y los próximos días, pues ya decimos que las temperaturas son muy suaves.
Son muy suaves, Pilar, y ese contraste, ¿no? Es lo que se llama un dipolo meteorológico, mucho frío en la parte americana del Atlántico y temperaturas por encima de lo normal en la parte europea, ¿no? Y es lo que estamos viviendo también aquí en la península ibérica. Bueno, llevamos algunos días en los que ha empezado a entrar una masa de aire subtropical, digamos de esa masa del anticiclón de las Azores, un tiempo básicamente anticiclónico. Quizá lo único destacado es que se están formando bancos de niebla en el interior, en los valles, a veces espesos, y es lo único destacable, porque por lo demás, cuando consiguen levantar esos bancos de niebla, las temperaturas son agradables, y muy especialmente en el Cantábrico más oriental, ¿no? En el País Vasco y toda la costa mediterránea y la costa de Huelva, pues se están registrando temperaturas por encima de 20 grados, ¿no? Que bueno, no es normal en esta época del año tampoco, ¿no?
O sea, temperaturas, o sea, tú me quieres decir entonces que en el País Vasco ahora mismo tienen temperaturas máximas iguales que las de Huelva y el Mediterráneo.
Sí, sí, quizá un poquito más altas ahora en la costa mediterránea, en Valencia, Alicante, Murcia, pero sí, están con ese, claro, es lo que llamamos una situación de tiempo sur, el viento está entrando de sur a norte, barriendo toda la península ibérica, y cuando llega a la zona cantábrica, bueno, pues experimenta un proceso, ¿no?, orográfico, y cae aire cálido hacia la costa cantábrica, ¿no?, y es lo que genera esas temperaturas tan anormalmente altas para esta época del año en la zona de Bilbao, ¿no?
Sí, ¿y va a llover o no va a llover?
Bueno, mira, sí que es verdad que hay un frente que, claro, como el anticiclón no le deja entrar en el resto de la península ibérica, está descargando en Galicia, lo va a hacer en Asturias en las próximas horas y mañana sábado, también el domingo. Esas lluvias entre sábado y domingo recorrerán también la parte más occidental de Castilla y León, de Extremadura. Bueno, es un poco donde se pueden registrar algunas precipitaciones sin mayor importancia, ¿no? Y quizá lo destacado es que de ese frente, que ya digo, no lo deja entrar al resto de España, ese anticiclón, sí que va a afectar a Canarias, ¿no? Y bueno, sabemos que cuando un frente que viene acompañado, ¿no?, un frente frío, lo que lleva detrás siempre es una masa de aire fría, llega a latitudes de Canarias, bueno, pues precaución, porque allí, como el mar pues está con temperaturas más altas de lo que tenemos ya en nuestras latitudes, puede desembocar en tormentas, ¿no? Por tanto,
tanto, entre sobre todo el domingo y el martes, precaución en la zona de Canarias, porque allí sí que pueden desarrollarse algunas tormentas y precipitaciones que pueden ser puntualmente intensas.
Bueno,
¿no?
Nos está escuchando gente en el coche, que ahora va a sus destinos, sí, a cenar pues con la familia y demás, y más o menos se han hecho una composición del lugar, ¿no? Es decir, temperaturas suaves y llueve sí, en lo que es la península, pues en Galicia y algunas zonas de Castilla y León, ¿no?
Exacto. Quizá lo destacado para los que van en coche, que tengan que mover mañana, es las nieblas, que tengan
claro,
cuidado.
Hay que tener mucho cuidado con la niebla.
En esas zonas de hondonadas, por las nieblas, sí.
Pues lo tendremos muy, muy en cuenta, Jorge, y muchísimas gracias y, por supuesto, feliz Navidad, que pases una noche buena, pues estupenda, nada, y un día de Navidad fantástico también.
Pues igualmente, para todo el equipo, para todos los oyentes, feliz Navidad.
Gracias, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Disfruta de la Navidad de siempre a precios extraordinarios. Porque hasta el 24 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el cochinillo entero o medios origen España a solo 9,45 € el kilo. Y el gambón de 10, 20 o 20, 30 piezas por kilo a solo 8,95 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaguer.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en
Balaguer. Tenemos un amigo en Balaguer.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Las 6 de la tarde.